Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Usía Perdiz, José Jardón, Santi Peón y Rodrigo Rodríguez pilotando el control técnico. Nos escuchas en el 104.7 de FM en COPE Más Vigo. También puedes acompañarnos a través de nuestra web cope.es/Vigo o de nuestra aplicación móvil COPE, que puedes descargarla de manera gratuita en tu dispositivo. Es jueves 14 de enero del 2021. En 24 horas asumimos nuevas restricciones en los distintos municipios del área para intentar así frenar las llamativas cifras que nos está dejando la incidencia del virus en nuestra área sanitaria. Recordamos, no se podrá a partir de mañana ni entrar ni salir de la ciudad olívica. Queda Vigo cerrado de manera perimetral y en solitario. Además, entre las medidas que nos afectan a todos por igual, ya sabemos, el toque de queda a partir de las 10 de la noche. Por todo ello, los comercios deberán cerrar a las 9 y media. La hostelería en toda Galicia bajará la verja a las 6 de la tarde, aunque sí se permite el servicio a domicilio. Reuniones de 4 no convivientes como máximo. Y no hagamos trampas. Si se pide el cierre de la hostelería a las 6 de la tarde, no traslademos esos encuentros a nuestros domicilios. En casa mejor, la unidad de convivencia. Se pide responsabilidad individual para poder atajar cuanto antes esta situación tan preocupante. Como siempre, ya sabes que nos gusta escucharte, que formes parte de nuestro día a día. ¿Cómo hacerlo? Pues es muy sencillo. O bien a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, donde nos puedes localizar con el nombre COPE Vigo, o bien enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-435602. Pues vamos allá con el jueves, porque tenemos preparados varios temas que iremos compartiendo junto a vosotros. Como os venimos contando en COPE, durante todos estos días los sanitarios de toda Galicia están recibiendo la primera dosis de la vacuna contra la COVID. ¿Quiénes son los encargados de administrar estas vacunas? Pues un equipo de 18 profesionales. En un instante hablamos con Nuria Pardellas, una de las enfermeras que forma parte de este grupo. Además, con la ayuda del doctor Pedro Guitián, vamos a conocer cómo evoluciona la pandemia desde el punto de vista odontológico. Con Pedro Guitián hablaremos sobre el beneficio del uso de la mascarilla, entre otras cuestiones. Y hablaremos de ayudas económicas, tras conocer que la Xunta de Galicia y representantes de la hostelería han propuesto la creación de un fondo de cooperación COVID-19 con el que poder ayudar al sector ante los perjuicios que está sufriendo por la pandemia. Nos lo explicará todo la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapias. Estaremos también en Moaña para hablar con su alcaldesa Leticia Santos. Este es uno de los 10 concellos de nuestra área que desde mañana tendrá restricciones máximas para tratar de frenar el virus. También hablaremos sobre el programa de apoyo para la empleabilidad de mujeres víctimas de violencia de género que ha puesto en marcha la Asociación de Empresarios Demos. Hablaremos con Rocío Blanco, técnico de inserción laboral y orientadora, responsable de este curso que ofrece AEMOS. Y tal y como avanzaba ayer, con todo este frío que estamos viviendo, seguro que a más de uno se ha encontrado el coche con escarcha por las mañanas. Pues vamos a buscar el consejo para saber cómo actuar de la mano de un profesional del sector del motor, como es David Veiga. Y también hablaremos con el delegado de Zona Franca, David Regades. Todo esto en instante. Comenzamos. A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza del Instituto Glaucom. Y para ofrecernos este avance informativo tenemos con nosotros ya a José Jardón. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Lucía. Pues en primer lugar vamos a dar los datos actualizados de COVID en el área sanitaria de Vigo. En las últimas 24 horas se han registrado nada más y nada menos que 214 nuevos positivos. Esto eleva a casi 1.900 el número de casos activos de coronavirus, como decía, en nuestra área sanitaria. Decir además que 47 personas permanecen hospitalizadas y 22 están en cuidados intensivos. Y precisamente la pandemia va a obligar a partir de mañana a cerrar Vigo. Ya solo se podrá pasar a concellos como Redondela, Mos o Nigrán para trabajar o por cualquier otra causa justificada.
Gracias, José.
Muchas gracias a ti, Uche.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Y conocemos ya la previsión del tiempo para lo que resta de este jueves y que nos lo cuenta, como siempre, de la mano de Meteo Galicia, en este caso Carlos Otero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hoy en Vigo el tiempo viene marcado por la llegada de un frente que roza el norte de la comunidad y aporta principalmente nubes. No descartamos alguna lluvia ocasional de carácter muy débil durante la tarde, pero en definitiva va a ser un día de cielos cubiertos y con temperaturas muy muy parecidas a las que tuvimos ayer. Las máximas hoy llegarán a alcanzar el entorno de los 11 grados. Mañana, tras el frente, volvemos a recuperar la estabilidad, la influencia anticiclónica. Se espera una jornada de cielos con nubes y claros y en la que notaremos un ascenso de las temperaturas. Las mínimas se prevén en torno a los 5 grados y las máximas podrían rondar los 15 grados.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y en cuanto al tráfico, a esta hora nos encontramos con densidad en Pizarro, también en Gran Vía, en García Barbón y en la Avenida Florida desde Plaza América hasta Manuel de Castro. En el resto de la ciudad, sin incidencias.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hablamos con Nuria Pardellas, que es enfermera de atención primaria y que pertenece al equipo de sanitarios que está administrando las vacunas, las primeras dosis de vacuna. Lo hizo primero en las residencias de mayores, a sus usuarios y también a sus trabajadores, y lo hace ahora con sus compañeros. Nuria, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo ha
Bien,
sido todo?
Estamos dándolo todo desde primera hora de la mañana, aquí con los compañeros, con los sanitarios de primera línea. Se empezó y la verdad es que estoy muy satisfecha porque, bueno, ayer había bastantes dudas con compañeros, no sabían si vacunarse, si no, y bueno, le hemos transmitido información, tranquilidad de todas estas semanas que hemos estado vacunando en residencias. Y bueno, la respuesta es magnífica porque se están vacunando todos.
Qué bien. Qué bien, esas son buenas noticias, porque surgían muchas dudas a la gente a la hora de vacunarse, de si hacerlo o no hacerlo. No sé si ocurrió también eso en las residencias de mayores.
Mira, en las residencias, mira, se han vacunado casi todos los mayores. Los que no están tutelados, se han vacunado, vamos, sí o sí. No ha habido ninguno. Lo único, a lo mejor, en la asistida, que había alguno que no quería, y bueno, pues yo le he convencido y bueno, se ha vacunado sin ningún problema. Los tutelados, como los que mandan son los representantes o la familia, pues claro, ahí ya no podemos hacer nada, si se niegan, pero bueno, no ha habido casi ninguna renuncia. Y de los trabajadores de las residencias, muy pocas renuncias, y las renuncias que ha habido ha sido por miedo.
Y pese a la información toda que se está dando, ¿no se quita ese miedo a las personas que dicen que no quieren vacunarse?
Mira, yo te voy a explicar mi noción, ¿vale? Normalmente una vacuna, sabes que tarda años en fabricarse, ¿no?
Sí.
Porque requiere muchos estudios. Entonces, durante el confinamiento la gente se quejaba que a ver si viene la vacuna para poder vacunarnos ya y poder hacer una vida normal. Ahora que está la vacuna, que está estudiado por científicos, que es a nivel mundial, porque no interesa tanto sanitariamente como económicamente que estemos con esta pandemia, bueno, pues estoy un poco como, yo respeto, ¿no?, toda decisión, pero no lo entiendo. Y bueno, mis compañeros y yo creo que deberíamos de predicar con el ejemplo, claro, porque estamos al pie del cañón.
Sí, luchando desde hace ya muchos meses contra este virus que, bueno, pues nos ha cambiado la vida a todos por completo.
Y a ver, yo he estado en atención primaria, pero yo sobre todo tengo pues pena por los compañeros que han estado en la zona COVID. Bueno, ahora todo es COVID, ¿no? Pero hablo de la primera ola. Zona COVID, UCIs, urgencias, es que lo hemos pasado muy mal, ¿eh?
Me imagino, lo sabemos. Sí. Y de hecho, yo creo que todas esas personas que salíamos a aplaudir cuando, bueno, fue el momento del confinamiento, que salíamos a aplaudir, a dar las gracias a todos los sanitarios, vacunarse es una manera de demostrar ese apoyo, ¿no? De seguir aplaudiendo, pero esta vez intentando que buscar una solución todos juntos.
No, hombre, que se den cuenta que si nosotros nos vacunamos, que somos el personal sanitario, que los estamos atendiendo, si nos pasara algo se quedarían también sin personal. Si lo estamos haciendo es porque es algo bueno para todos, ¿no?
Claro.
Estamos pues predicando con el ejemplo, vamos.
Y Nuria,
es mi opinión.
Tú además fuiste una de las enfermeras que administró la primera vacuna que se administró en nuestra área sanitaria, en una residencia que fue en Ponte Areas, en la residencia de Santa Ana. ¿Qué te decía la persona que vacunabas, que era la primera en recibir esa vacuna?
Mira, era humorística total, y era una señora muy mayor, debía tener 88 años, y decía, veña, galle, esto se lo comenté el otro día en una entrevista que me hicieron en el Faro de Vigo. Dalle, que si non morremos esto, vamos a morrer coa mascarilla abafados, ahogados, bueno, en gallego, ¿no?
Sí.
Y nos hizo muchísima gracia. De hecho, te diré que los que, bueno, lo comenté también, que nos emocionamos un montón con la primera persona que se ha puesto la vacuna, porque todo el mundo le aplaudía, hasta los propios usuarios de los residentes, compañeros.
Pues sí, tiene que ser emocionante saber que bueno, que con esa vacuna llega un poquito la esperanza, el ver la luz al final del túnel, de que parece que empezamos a llegar a ese final, que no sabemos todavía muy bien cómo van a avanzar las cosas, porque bueno, todo esto es nuevo para todos, pero bueno, que empezamos a ver que esto puede tener un final, ¿no?
Sí, bueno, a corto, depende de las dosis que nos envíen, yo espero que en unos meses podamos ver un poco la luz, un poco.
Confiemos, Nuria, confiemos.
Sí, pues nada, confío.
Te dejamos seguir trabajando, que sé que estáis haciendo una labor maravillosa y que la gente se anima a vacunar, ¿no?
Vale, yo sobre todo digo, por favor, vacunaros, no va a pasar nada. Hemos vacunado a miles de personas, no ha pasado nada. Hay gente que habla de mutaciones genéticas, de verdad, tranquilos. Tenemos que confiar en los científicos y que esto se acabe de una vez.
Claro que sí. Nuria, muchísimas gracias.
Muy buenos días. Bailando, y así está el amanecer. Mi cintura, cintura.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Filomena causa auténticos estragos. Se han conseguido abrir más de 400 kilómetros de calle en Madrid, en pueblos como Villamuelas, en Toledo, que van más de 3 días sin luz. Nos vamos exactamente hasta allí para hablar con su teniente alcalde, Nelson Pérez.
La gente se ha estado calentando en los coches.
Nos vamos hasta Griegos, un pueblecito de algo más de 100 habitantes en la provincia de Teruel.
Pues ahora mismo estaremos rondando los 12 bajos. Pero nosotros el invierno no nos dura 5 o 6 meses.
Hemos llamado a Jorge Olcina, catedrático de geografía en la Universidad de Alicante.
Sí.
Esto era de prever, pero tanto, Jorge.
Desde los años 80 se están produciendo más llegadas de esta masa de aire frío, en torno a un 15, un 20% en la actualidad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
La vacunación marcha muy bien en Galicia. De hecho, nuestra comunidad está a la cabeza en la administración de esta vacuna. Pero vamos a ir un poquito más allá. Vamos a intentar conocer cómo está evolucionando la pandemia, la incidencia del coronavirus, pero desde el punto de vista odontológico. Al fin y al cabo, pues nuestra boca es una de las zonas que debemos mantener más protegidas para evitar contagios y la propagación del virus. Y para hablar sobre todo ello, tenemos ya al otro lado del teléfono al doctor Pedro Guitián. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Y hablamos sobre la evolución de la pandemia desde el punto de vista, en este caso, clínico dental, ¿no? ¿Cómo lo encuentra usted toda la situación?
Bueno, pues desde el punto de vista de nuestro trabajo, hemos tenido que adaptarnos, como muchos pacientes y prácticamente todo el mundo sabe, pues a unos protocolos de que de alguna manera ya estábamos adaptados. Nosotros estamos lidiando con una zona, que es la zona más contaminada del organismo, que es la boca, y ya nuestra labor de prevención y de desinfección para evitar contagios, tanto nosotros, a nuestro personal, como a los pacientes, y eran muy estrictos, tal vez somos una de las especialidades más entrenadas para esto. Por lo tanto, nosotros lo que nos ha supuesto esta vez adiestrar a los pacientes para hacer que pues vengan solos, el hacer que tienen que venir infectar las subrevisiones menos que nunca, donde la prevención se hace más necesaria, dado que se ha encontrado una alta relación entre la gravedad de el COVID y el nivel de higiene oral de los pacientes. Y no olvidemos que el COVID va a través de las vías aéreas entre las que se encuentra la boca, y es la mascarilla lo que nos tapa precisamente, es la boca, además de las fosas nasales. Por lo tanto, es algo que forma parte de nuestro campo. Esto ha hecho que la flora bacteriana de la boca cambie, que a veces se pueda empeorar incluso algún estado de salud oral que había previamente. Y por lo tanto, nuestros pacientes han de saber que se requiere pues ser más rigurosos que antes. Hay que hacer lo mismo que se hacía antes, no dejar de hacerlo por miedo, porque al final el índice de contaminación cruzada que hay en las clínicas sigue siendo el mismo que hubo siempre, que es prácticamente nulo. Es más peligroso hoy un ambulatorio, un supermercado, ya no digamos una terraza a veces de algún local, si no mantenemos las medidas de seguridad adecuadas. Aunque desde aquí un saludo a todos los hosteleros, que sé que lo están pasando muy mal, pero si los clientes tomando las precauciones adecuadas tampoco tiene por qué pasar nada. Pero lo que intento decir es que hay que trabajar en eso. También se sabe, salió publicado, creo que en octubre, en el British Medical Journal, una de las revistas de medicina más prestigiosas del mundo, una especie de respuesta, lo que pasa es que no se ha hecho mucho eco de ello, una especie de respuesta al por qué muchos pacientes dan positivo, han pasado la enfermedad, en un análisis serológico dan positivo, como que han pasado la enfermedad y no se han enterado, y no han contagiado a nadie de su entorno. Estamos viendo cada vez más casos de estos. Y esto, las conclusiones a las que se está llegando en estudios incipientes, no hay que hacer más, es que al llevar la mascarilla todo el rato puesta y ser rigurosos en su uso, lo que ocurre es que las cantidades de virus que pueden llegarnos en ocasiones a nosotros, a nuestro organismo, son mínimas. Y esa cantidad mínima, esa mínima carga viral, a veces lo que está provocando, para que lo entiendan los oyentes, es una especie de vacunación lenta, digamos, de nuestro organismo, ¿no? No produce la enfermedad, pero sí se producen anticuerpos y parece que hemos pasado la enfermedad y no nos hemos enterado y no hemos contagiado a nadie porque teníamos una carga viral muy, 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 muy baja, ¿no? Y eso es importante, de ahí que la mascarilla nos protege de esa manera y se está produciendo una especie de vacunación a veces a través de esa mascarilla puesta en condiciones todo el tiempo. No quiero decir que la mascarilla nos vaya a vacunar, ni quiero decir que la gente no se ponga vacunas. Yo no solo eso, sino que rogaría que la gente se vacune cuando tenga oportunidad, que no rechacen la oportunidad de vacunarse y que además desde aquí, y hago esto extensible pues a los colegios de dentistas, al colegio de dentistas y estomatólogos, tanto al Consejo General como al de nuestra región, que nosotros deberíamos y podemos ofrecernos para colaborar en la campaña de vacunación del COVID. Estamos más que capacitados, nuestras instalaciones están más que preparadas para colaborar de esto de forma desinteresada, además. Y ahí lo dejo. El hecho de que nosotros podemos echar una mano a nosotros también.
Pues sí, siempre intentando apoyar. Doctor Pedro Guitián, de Clínica Guitián, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un placer, un saludo.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Nos faltó una noche de franela, de pijama feo y calcetín por fuera, de sofá con ducha fría y traicionera, con masaje crema, una copita y velas. Nos faltó una mentira entera, una falsa espera y una tarde fea. Nos faltó desdibujar tu nombre y nuestro corazón de toda la escalera.
No faltó una sábana de Ikea, un viaje de cartón, un despertar de seda, un día remolón y una caricia vieja, un vámonos pa' allá y un sea donde sea. No faltó una noche sin dormir y un baile de salón en una calle estrecha. No faltó de caminar Madrid,
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Continuamos acompañándote en tu radio más cercana, dando la bienvenida a todos los que ahora nos estáis acompañando a través de la sintonía de COPE en el 87.8 de FM, y también saludamos de nuevo a todos aquellos con los que ya compartimos los últimos minutos de radio a través del 104.7 de FM en COPE más Vigo. Vamos a estar juntos hasta que el reloj marque la 1 de la tarde. Ahora una pequeña pausa y hablamos sobre las nuevas ayudas al sector de la hostelería con la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapias.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El porcentaje de positivos supera los umbrales de la OMS propios de la pandemia.
Y porque además me lo explican como nadie.
Nuestro sistema político y de administraciones públicas, lo que conocemos como la España de las autonomías, es un descontrol absoluto, como si el virus entendiera del Indes.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Hola, Manolo, muy buena!
¡Hola, muy buena!
Y las mejores historias.
Vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord de natación en España.
Y lo más importante, porque está siempre cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Pues como te decía hace un instante, tenemos ya al otro lado del teléfono a la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapias. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y queremos hablar porque, bueno, ayer se mantuvo una reunión con el sector de la hostelería. Queríamos saber desde la Xunta de Galicia qué mensaje se le manda a los hosteleros vigueses y del área metropolitana.
Sí, bueno, estamos conscientes de la situación que estamos viendo ahora mismo, es preocupante, y somos conscientes también de que estamos pidiendo un esfuerzo enorme a todo el tejido empresarial, sobre todo al sector del turismo, para preservar fundamentalmente la salud de todos los gallegos, ¿no? Este sacrificio, desde luego, tiene que venir acompañado de nuevas ayudas, de apoyos directos al sector de la hostelería, y estamos trabajando ya con los representantes de la hostelería de Galicia para hacer un nuevo plan de rescate, que igual que el primero haga llegar las ayudas lo antes posible. Para ello lo que proponemos, además, porque queremos que esto es una implicación, debe ser una implicación de todas las administraciones, es un fondo de cooperación COVID que sea un trabajo conjunto de la Xunta, de las diputaciones y de los concellos, para evitar que se cierren más empresas y sobre todo en el sector de la hostelería, ¿no? Este modelo que impulsamos es parecido al que hace la Comunidad Valenciana, que es un fondo que se integraría el 50% con la administración autonómica y 30 de las diputaciones y el 20% de los concellos, ¿no? Creemos que en esta batalla debemos estar todos implicados y desde luego es el momento de actuar con altura de miras, ¿no? Y desde luego de la Xunta, nuestro compromiso con el sector es claro. En Vigo, el primer plan de rescate, han podido acceder a las ayudas más de 1.000 negocios hosteleros, y en la ciudad han sido 2,6 millones de euros los que han servido de apoyo al sector, ¿no? Son más del 87,2% están pagadas, y creemos que, bueno, que ese es el camino, y ahora lo que nos toca es este segundo plan rescate, pues lo que decía antes, altura de miras, y que las administraciones trabajemos en conjunto para salvar este sector, ¿no?
Delegada, cambiando totalmente de asunto, ahora ya lo que es en materia municipal pero urbanística, quería preguntarle por el IFEBI, por la ampliación y por esas pistas deportivas.
Sí, bueno, el compromiso también de la Xunta con el IFEBI fue desde el principio claro. Ahora mismo estamos acelerando al máximo la licitación y todo el procedimiento que corresponde para poder llegar
a la feria de Consemar, después de bueno, que hemos tenido que estar esperando 8 meses por los informes del Estado para poder iniciar con este procedimiento. Estamos trabajando a toda velocidad para llegar con esos plazos. Mantenemos contactos estrechos también con Consemar para poder llegar. Esa ampliación de 7,6 millones ya está en marcha y esperamos eso llegar al mes de octubre. Lo que estamos haciendo también es que aprovechar esta infraestructura para tener también una nueva infraestructura deportiva, como hacemos en otros recintos feriales de Galicia, que permite así cubrir esa necesidad que hay de dotar al atletismo vigués de unas instalaciones en las que puedan practicar el deporte, ya que, como sabemos, las pistas de Balaídos, por falta de esa licencia municipal, ya que en Vigo, como hay que recordar, no hay plan SEDAR y, por lo tanto, no podemos realizar esas mejoras a las que también nos comprometemos y las que no descartamos, pero creemos que esta es una opción complementaria para cubrir esa necesidad que ahora mismo tiene el atletismo vigués.
Y en cuanto a la biblioteca, lanzaban un mensaje solicitando pues que se mantenga las necesidades, una biblioteca que cubra las necesidades reales de los vigueses y de la ciudad, ¿no?
Sí, creemos que Vigo, desde luego, tiene que tener la mejor biblioteca de Galicia, pues la ciudad más importante de Galicia, además de la más poblada, ¿no? Nosotros enviamos un plan de usos al Ministerio en el que consideramos que lo que se necesita para que Vigo tenga esa gran biblioteca son 8.000 metros cuadrados para poder desarrollar todas las necesidades que existen en la ciudad y en el área. El Ministerio nos ha contestado que en la parcela que se puso a disposición por parte del Concello solo se podrían edificar 4.000 metros cuadrados. Creemos que en absoluto es suficiente y estamos seguros que además en el Concello pensarán lo mismo, ¿no? Que Vigo lo que tiene que tener es una gran biblioteca y, por lo tanto, lo que pedimos es que el Estado recapacite, piense que necesitamos esos 8.000 metros cuadrados como mínimo para tener una biblioteca como la que nos merecemos y que, por lo tanto, también el Concello busque una solución alternativa para la construcción de esa biblioteca. Nosotros habíamos puesto a disposición los juzgados para cuando se trasladen a la ciudad de la justicia. Creemos que es un espacio adecuado, pero en cualquier caso, si consideran que tiene que ser de planta nueva, nos parece bien, no nos oponemos, pero sí que cumpla con las necesidades que tenemos para poder tener esa gran biblioteca que es lo que nos merecemos.
Pues con esa petición que se lanza ya al Gobierno Central para que tenga en cuenta las dimensiones y las necesidades de nuestra ciudad a la hora de construir esta biblioteca, Marta Fernández Tapias, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias, buenos días.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Harkonic es un cantante y pianista norteamericano de muy buen gusto.
Porque nadie vive la música como él.
Hubo un grupo británico en la década de los 70 y los 80.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción. ¡Sunny!
Esta es una posiblemente de las mejores 100 canciones de un siglo. Este es Sunny.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y antes de llegar a la una de la tarde, quiero avanzarte una noticia que creo que va a contentar a muchas personas en la ciudad olívica. Y es que los organizadores del Festival O Marisquiño han confirmado que en este 2021 habrá festival. La organización del evento asegura que siempre se tendrá presente como prioridad garantizar la seguridad, tanto sanitaria como personal del público, deportistas y de trabajadores, pero que en 2021 regresa O Marisquiño. Y lo hará, eso sí, quizás si fuese necesario, sin público, adaptándose en todo caso a las restricciones y a las medidas que se tomen por la pandemia. Ya se han iniciado los contactos con las distintas administraciones que apoyan la celebración de este festival. Así que todo marcha, todo en camino, para que en 2021 Vigo pueda disfrutar, aunque sea de una manera distinta, adaptada a la situación que vivimos, de O Marisquiño. Así lo acaban de avanzar, como decimos, responsables. Ahora mismo vamos a llegar a la 1:00 p.m. Nosotros recuerda que regresamos a la 1:20 en el 87.8 y en el 104.7, pero ahora te dejamos en Mediodía Cope, escuchando Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Confíes, deja que te bese, te prometa y deja que te olvide. Tú eres una necesidad y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya.
Es la 1:00 p.m. en Canarias.